Y estén muy atentos porque al final de este año la Comisión de Regulación de Comunicaciones decidirá si apaga o no la red 2G en el país. La razón, actualmente hay 10 millones de celulares que están bajo esta tecnología y son prácticamente obsoletos. De estos, 1,5 millones tienen acceso a datos, pero con baja velocidad, menos de 1 mega. El gobierno pretende trasladar a estos usuarios a la tecnología 3G y así podría aumentar la cobertura de Internet.
Esta era una de las noticias que llamaban más la atención en Colombia en 2019, ya que implicaría grandes cambios para su población. Pero, ¿de qué manera han evolucionado los servicios móviles y qué beneficios o desventajas le han aportado a la población? Quédense para conocer todos los detalles.
Bueno, Luisa, ¿cómo estás?
Yo feliz de verte, queridísima Leida Calleja. ¿Cómo va todo aquí en Virtualia?
Oye, pues vamos a hablar el día de hoy sobre las famosas redes móviles. ¿Qué si 2G? ¿Qué si 3G? ¿Qué si 4G? ¿Qué ahora que la 5G? ¿Qué es eso de las redes móviles y el 5G y no sé qué tanta cosa?
A ver, más allá de entrarle a todos estos datos técnicos, vamos a estar hablando, querida Leida, de usos y beneficios, también de desventajas, de retos que podemos tener nosotros como sociedad frente a todos estos servicios móviles. ¿Cuál nos sirve? ¿Cuál no? ¿En cuál nos habíamos quedado? Ya esto es un mar de cables y de cosas raras.
Y de servicios. Sí. Y parece que no le hacemos mucho caso. El 2G, el 3G quiere decir segunda generación, tercera generación, así cuarta es. Generación, y cambian nuestra vida porque cada una tiene diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de navegación, y eso al final termina determinando, hazme el favor.
Pero sí, termina determinando
mucha de nuestra vida cotidiana.
Virtualia.
Hoy el grande de la telefonía AT&T pone fin a la cobertura de su red 3G. Y con este cambio, muchos dispositivos van a dejar de funcionar.
Si tu teléfono es antiguo, temo decirte que es probable que ya no puedas recibir llamadas, mensajes o utilizar internet. El apagón aplica también para tabletas, relojes inteligentes, Kindle de primera y segunda generación, entre otros. Los sistemas de algunos automóviles producidos entre 2010 y 2021 podrían verse afectados. Por último, hay que estar atentos de los equipos de salud. Algunos utilizan conexión 3G y podrían ya no servir adecuadamente.
Así es como la cadena de noticias Telemundo anunciaba el apagón de la 3G en México a inicios de 2022 y de algunos de los dispositivos móviles que serán afectados.
Nuestro episodio de Virtualia va a parecer una reacción en cadena, que todo termina en obsolescencia tecnológica. Ahorita vamos a llegar a ello, pero justamente queremos saber cómo cada uno de estos temas va beneficiando al que sigue. Podemos pensar entonces de entrada en los dispositivos, ¿no? Que si computadora personal, teléfono celular, tableta, sistema de navegación, ya hasta escuchábamos de automóviles.
Es que fíjate que el desarrollo de los dispositivos está muy directamente relacionado con el tipo de red que opera en tu país. Y bueno, ya al principio, ¿no? Yo me acuerdo que antes yo batallaba mucho para tener un teléfono móvil que pudiera funcionar en las bandas del espectro radioeléctrico de México, pero también en las bandas de Europa, porque había teléfonos que no funcionaban en las bandas de Europa. Ahora ya con la cosa tan globalizada, eso ya no sucede.
Eso ya no pasa,
¿verdad? Ya no pasa, o sea, ya tienes normalmente un teléfono cualquiera te sirve, pero porque ya realmente ya no llamas tanto por teléfono, ya no utilizas el SMS, sino que lo que buscas es conectarte a una red de internet y con eso ya puedes hacer videollamadas, ya, en fin, ha habido toda una evolución en términos de las redes. Por eso es tan importante. A veces no le damos como mucha pelota al asunto, ¿no? Decimos, ah, sí, 2G, 3G, 4G, ¿qué me importa? Pero eso tiene una implicación muy fuerte en toda la industria digital, porque implica los aparatos, los conectores, los tipos de video, los tipos de servicio. Por eso es importante saber sobre este tema de las redes móviles.
Episodio 6. El inicio de una nueva era.
si tiene esas implicaciones, Luisa, de nuestra vida cotidiana, obviamente también tiene implicaciones en los derechos humanos.
¿Por qué todo acaba en derechos humanos, Aleida?
Porque...
porque sí, porque qué bueno.
A ver, porque hemos, como lo hemos platicado en otras ocasiones, la Internet es una herramienta que habilita el goce de otros derechos humanos por una cuestión de libertad de expresión, de derecho a la información, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda. Es decir, con todas las herramientas que tú puedes tener en Internet, puedes tener el acceso a información o a determinados servicios que hacen posible que goces de determinados derechos humanos. Y precisamente una de las grandes críticas que hemos tenido, ay, éramos tan inocentes en aquel tiempo, desde el 2003.
Ok, éramos inocentes en 2003.
Éramos inocentes cuando estábamos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que ya se venía hablando de que venía este cambio terrible con el tema de la digitalización, y había un énfasis muy grande en decir, si no actuamos pronto, la brecha de desigualdad entre quienes van a tener acceso a los servicios digitales y quienes no, se va a hacer mucho más grande. Si ya la desigualdad es grande en este momento, quien no tenga acceso a estos servicios digitales, pues simplemente la brecha de desigualdad va a ser mucho más grande. Entonces, no solamente es un tema en términos de lo tecnológico y de la producción a gran escala de dispositivos y tal, sino realmente si estas redes realmente están sirviendo para acortar las desigualdades tan brutales que tenemos en muchos lugares del mundo. Y bueno, México es un país donde las desigualdades son muy brutales.
Así es, un país donde tenemos acentuadas como pocas cosas estas desigualdades. Y por ejemplo, cuando fue este tema del 3G a 4G a 5G, pues empezó una polémica muy fuerte. Una polémica que sigue, o sea, un tema que sigue,
una que sigue
efervescente.
Y te voy a decir una cosa, cuando vino la pandemia y se instauró este plan de Aprende en Casa, cuando lo empezaron a hacer por internet, para tomar clases por internet, pues que resulta que había un montón de lugares donde no había internet.
Ahí bueno, empezó a quedar,
ahí
claro,
empezó a quedar como muy claro que pues o solamente había un dispositivo, pero había lugares donde, por ejemplo, en Chiapas solamente el 5% de la población tiene acceso a internet. ¿Cómo le haces con eso? Y entonces una de las ideas que se planteó, porque además tienen acceso a internet, pero no a un buen internet, sino a un internet que apenas es 2G. Es decir, incluso se pensó en mandarles a las infancias la clase por SMS, porque eso era lo que podían bajar,
porque además
no otra cosa.
Decían, y se dieron mucho estas campañas de si a usted le sobra un teléfono inteligente en casa, si le sobra una tableta, regáleselo a otra persona. Ah, va, se la regalo, pero de todas formas no hay acceso a internet.
O el internet es muy malo.
No hay suficiente.
No, sí.
Y además de ello, no hay una educación digital para poder tener el acceso realmente a todos estos dispositivos. Es decir, hay una brecha inmensa. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta Adriana Labardini al respecto.
Hubo un estudio muy, muy interesante de Raúl Katz sobre la brecha digital en América Latina. Lo que se vio es que, como en muchos países, no México, he de decirlo que en México casi hay el mismo número de hombres que de mujeres usando telefonía e internet móvil. Pero la diferencia es cómo usan los hombres el internet y cómo lo usan las mujeres. El problema en América Latina es que hay mucho menor desarrollo de habilidades digitales por parte de mujeres que de hombres. Los hombres, que hay una mucho mayor fuerza laboral de hombres en América Latina, ellos sea en su negocio, en sus empresas o su empleador, sí les enseña habilidades digitales, sí tienen acceso a una computadora, que es una experiencia muy importante, poder aprender a usar la tecnología para ser productivo con una computadora, no nada más con una pantallita ahí milimétrica. Entonces los hombres sí incrementaron sus ingresos luego de haber tenido acceso a internet y habilidades digitales. Mientras que las mujeres, y sobre todo mujeres de escasos recursos, mujeres indígenas, o mujeres adolescentes, niñas o mujeres de la tercera edad, como no tienen independencia económica en un porcentaje muy grande, pues no tienen acceso diario a un dispositivo propio que puedan usar como les venga en gana. Y también por una menor escolaridad o porque están tan saturadas con las responsabilidades domésticas, no pueden tener tiempo para aprender a buscar en internet, a usar aplicaciones, a buscar información, a hacer operaciones de comercio electrónico, o porque no están bancarizadas, entonces están excluidas del sistema financiero, no pudieron salir de la pobreza y tener ingresos o tener acceso a información útil para su bienestar en la misma medida que los hombres. Entonces tenemos que asegurarnos que antes de innovar, todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso asequible y de buena calidad y de buena velocidad a tecnologías 4G. Si yo les dijera que la comunicación de voz en las redes de Telcel, sobre todo en buena medida, todavía usan 2G y que en muchísimas zonas rurales de México todavía no hay redes 4G. Más o menos se habla que 30% de los mexicanos no tienen acceso a esta banda ancha móvil, sea porque la cobertura no llega a las pequeñas poblaciones rurales, o porque el costo del teléfono celular es alto, o porque tampoco ha habido una estrategia digital integral de 15 años para acá que le apueste a la capacitación en habilidades digitales.
Adriana Labardini, Rizomática Redes Comunitarias, coordinadora de Política y Regulación en Latinoamérica.
Yo encontraría aquí a Leida tres puntos. No lo sé, tú me dirás mejor. Por un lado, lo que habíamos comentado en episodios anteriores de la responsabilidad que tiene el Estado de proveer de la infraestructura necesaria para que todos podamos acceder.
Y también las empresas, ¿eh?
A ver, yo diría dos, las empresas por el tema de infraestructura, el tema de los equipos, pero también por ese asunto de voracidad tecnológica. No sé si le llamemos voracidad de decir, cada año voy a sacar un nuevo equipo más bonito que el anterior y tú no puedes tener ninguno. O sea, ya ni siquiera es, tú no puedes tener el más viejito, tú no puedes acceder a nada de esto y no tener ni siquiera, no quiero decir una línea, un equipo, un algo para poder beneficiar a las comunidades marginadas, porque no hay ni siquiera una reflexión al respecto, solo hay un modelo económico. Y
exactamente, lo que hay es un modelo que se aplica desde una perspectiva económica y técnica, pero no una perspectiva donde veamos una perspectiva social, un enfoque de los derechos humanos. A mí me parece muy interesante esta brecha de que habla, que es una brecha que siempre ha existido entre mujeres y tecnología, ¿no? Como que las mujeres no somos para la tecnología. Y yo me acuerdo que en algún momento yo les decía a algunas mujeres, ¿usas la licuadora? Sí. ¿Usas la batidora? Sí. ¿Usas la lavadora con tantos programas? Sí. Pues estás utilizando tecnología, ¿no? Así no es. Me digas que, ¡ay, qué miedo la tecnología! Es decir, hasta ahí también se refleja las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Incluso muchas veces los dispositivos, como los teléfonos celulares, son utilizados más como herramienta de control hacia las mujeres que de un instrumento para que realmente ellas estén alfabetizadas y sepan cómo utilizarlo, ¿no?
Que podemos cada una de nosotras situarnos en el año, en 2022, vamos a decir, y sentir que tenemos toda la capacitación tecnológica y todas nuestras herramientas y feminismo muy bien asimilado, y de todas maneras muchas seguimos cayendo en círculos de violencia que tienen que ver, por ejemplo, con este uso tecnológico, de decir, tú tienes que ser forzosamente cuidadora, tú no puedes acceder a estas tecnologías, tú no puedes estar en este tipo de conversaciones.
O no te da tiempo simplemente porque tienes que hacerte cargo de los hijos de la casa.
Y ese es otro
todo.
Tipo de violencia.
Ese es otro tipo de violencia,
es
¿no?
Es otro tipo de violencia.
Pero bueno, uno de los capítulos de este podcast va a hablar precisamente sobre todo el tema de género y las cuestiones de derechos digitales, porque es súper importante y la verdad es que las problemáticas son mucho más amplias de lo que nosotros imaginamos. Pero una cosa a la que sí tienes razón es mucho desarrollo tecnológico, pero sin la mayor cobertura social, la verdad es que lo único que hace es ampliar las desigualdades. Hay ya algunas experiencias en México y en varias partes del mundo donde el acceso a internet es comunitario, o sea, la propia comunidad crea su infraestructura,
sí,
y dota el servicio, porque no lo está viendo como un esquema de gran negocio, como sucede con las empresas, que muchas veces no quieren desarrollar las redes inalámbricas o las redes de internet, porque pues la comunidad es muy chica y no es negocio. Y me parece que allí tendremos que partir de que no todo es negocio, señores. A veces hay un imperativo ético precisamente para hacer más cortas estas desigualdades. Vamos a escuchar lo que nos dice Valeria Betancourt.
Nosotras realmente le apostamos a las tecnologías y a espacios digitales que cristalicen el derecho de autodeterminación en la manera en la que nos conectamos y usamos los espacios digitales. Creemos nosotras que son mucho más conducentes al ejercicio de derechos y a una gobernanza que esté a tono con el bien común. Y por eso es que no solamente le apostamos a la creación de una Internet feminista, sino también a la posibilidad de que sean las propias comunidades quienes sean las partícipes en la configuración, en el diseño, en la instalación, en el sostenimiento, en la gestión de soluciones tecnológicas, incluyendo las soluciones de conectividad. Yo creo mucho en esa posibilidad y personalmente estoy convencida de que la posibilidad de transformación y de rescatar el carácter público de Internet tiene que venir desde las periferias.
Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC.
No todo está perdido.
No todo está perdido. Hay experiencias bien interesantes. Yo conocí una también de Barcelona, fíjate, que igual Telefónica dijo, no, es muy caro,
no
puedo meter fibra óptica, es muy caro, no es negocio. Y la comunidad se organizó y hizo su propia red de Wi-Fi. Y ellos eran los socios, la gente de la comunidad eran los socios,
ajá,
y ellos mismos le daban mantenimiento y empezaron a crecer. Y ya después Telefónica dijo, ay, yo quiero entrar. Le dijeron, no, ahora no, dijiste que no.
Yo tengo una pregunta en ese sentido y vamos a investigarlo, por supuesto, estaremos platicándolo más adelante, pero es muy caro decir como comunidad, ¿saben que nosotros queremos ser autogestivos, hacer nuestra propia red, hacer nuestro propio Wi-Fi?
En realidad
habrá que pedir muchos permisos también, ¿no? Porque si estás dentro del área, te van a decir, ¿tú para qué la quieres?
Sí, no, pero la verdad es que el mayor problema que han enfrentado es la concesión para utilizar las bandas del espectro radioeléctrico para dar el servicio. Ha habido muchos litigios, algunos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí, le dijeron al IFT, no puedes cobrarle tanto por el uso del espectro a estas comunidades porque no son una empresa, no les puedes aplicar el mismo.
No están buscando un beneficio económico como cualquier otra empresa. Lo
están
que
buscando tener el servicio. Claro. Pero mira, vamos.
¡Qué dilema!
No,
está
es
bueno.
Un dilema. Pero a ver, vamos explicando un poco, porque hemos estado hablando mucho de 1G, 2G, 3G, y no
a
hemos
ver,
explicado
¿cuál es
qué
cuál?
Es cuál es cuál.
1G, vamos con 1G.
1G empieza desde 1979,
uh-huh,
y es cuando empiezan realmente los celulares. ¿Te acuerdas que los celulares eran como unos ladrillotes?
Le decíamos, ¿no?, el tabicón en casa tabicón de mis santos padres. Todos, ¿no?, teníamos nuestro tabique. ¿De qué tamaño era el de cada quien?
Es decir, ya podías tener el teléfono y hablar sin tener un cable de por medio, ¿no? Ahí empieza, digamos, la comunicación inalámbrica.
Por ejemplo, inclusive en los conflictos bélicos, ¿no? Veíamos, sí, justamente estas escenas con los teléfonos, sí, gigantescos,
exacto,
estos primeros celulares.
Algunos eran satelitales.
Sí.
Ya después vinieron los celulares.
Uh-huh.
Luego vino la 2G, que es la segunda generación.
La noventera.
En la noventera. Y empieza, pues, como a mandarse ya los mensajitos SMS, ¿te acuerdas? Mándame un SMS, entonces ya mandabas mensajitos, llego tarde, no sé qué, pero eran mensajes muy cortos y eran esencialmente texto.
Mira, me vas a decir que este es un recuerdo noventero que no tiene razón de aparecer en este podcast, pero yo recuerdo mucho en mi infancia cuando una de las primeras notas que se viralizó justamente fue a través de SMS con estos primeros dispositivos,
sí,
que eran como pingüinitos.
La primavera árabe fue con SMS.
La primavera árabe, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el asesinato de Paco Stanley, que uno empezaba a ver que llegaban estos mensajes y decías, ni siquiera sé quién me lo mandó, pero fue uno de los primeros ejemplos virales gracias al 2G, antes, mucho antes de las redes sociodigitales, mucho antes de que tuviéramos eso.
Era texto, era realmente
solo un textito,
era
que
un textito que te aparecía.
3G.
Y luego vino la 3G, uh-huh, la tercera generación, que empezó ya pues con el siglo, en el 2001, y ahí empezamos ya con el internet móvil, ¿no? Ya empezamos con las videollamadas, ya podíamos ver algún programita en teléfonos celulares.
Con mucho píxel.
Con mucho píxel y se tardaba un montón en bajar cualquier cosa, ¿no?
Pero esperabas tu hora y media muy contento para poder decir 3 minutos.
Te ibas a comer una torta y luego regresabas para ver si ya se había descargado, ¿no?
Por supuesto que
sí. Y luego vino el 4G, o sea, la cuarta generación. Esto empezó, fíjate, ya muy pronto, en el 2009. Y pues ya empezamos con las videoconferencias, ya empezamos con la televisión de alta definición, la HD, High Definition.
Los años, ¿no?, del Skype, por ejemplo, que revolucionaron esta comunicación.
Y que además a jugar en línea, ¿no? Ya podías jugar en línea los videojuegos. Es decir, un internet mucho más rápido, que es el que actualmente tenemos en casi todo el mundo, que es el de cuarta generación. Y es, digamos, un internet más rápido, por eso, gracias a eso, es que ahora podemos hacer teletrabajo, es decir, trabajar a distancia, tener videoconferencias de 5 horas, Dios me libre, pero a veces sí sucede, las hay. Es decir, ya hay una capacidad de subida y de bajada de voz, de datos, de audio, que la verdad no tiene comparación con las anteriores generaciones.
Yo me quedo pensando en la discusión que actualmente se tiene para regular el teletrabajo, el trabajo a distancia, la importancia que ha tenido replantear nuestra propia realidad a partir de la llegada de estas generaciones, del 4G. Pero me gustaría regresar a la idea de pronto a nuestro primer episodio de Virtualia e imaginar un día sin internet. Pero imaginemos, por ejemplo, que hay comunidades que no han tenido un solo día con internet.
No han tenido un solo día con internet. Y es decir, y ahora ya viene el 5G, el de quinta generación, ¿no?
Así es.
Ya llegó a México y pues las desigualdades son más grandes todavía, porque mientras 5G va a tener una gran, pero hasta 100 veces mayor capacidad y velocidad que la 4G, pues hay comunidades, como tú dices, que apenas si les llega el 2G, que apenas si les llega el 3G con suerte. Entonces, digamos, hay un planteamiento importante que vamos a ver más adelante de si no existe una política pública que genere una cobertura en pie de igualdad, las desigualdades se van a hacer más fuertes. Pero fíjate que con el 5G, que recién llegó a México, así como ¡wow!
¡Glamoroso!
¿No? Y además ya te están vendiendo dispositivos 5G.
¿El tuyo ya tiene para 5G?
No, todavía no. No, todavía. Pero empieza, ¿no?, toda una industria a moverse. Pero fíjate que también la llegada de esta quinta generación de internet ha generado también, más que una discusión sobre las desigualdades, ha generado una discusión conspirativa. ¿Vas a tú a creer que durante un buen rato la gente decía que el 5G en los países donde ya está funcionando, en Europa y en América del Norte, que ese transmitía el COVID?
A ver, para teorías de la conspiración nos pintamos solos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar lo siguiente, vamos a escuchar.
Les comentamos que vecinos de Comas destruyeron la estructura que iba a servir de base a una antena de telefonía. Indicaron que su presencia representa un riesgo para su salud.
En Reino Unido ha habido decenas de ataques a antenas de internet móvil 5G a raíz de la propagación de una teoría conspirativa que las acusa de ser las responsables de la pandemia del nuevo coronavirus. Según esa teoría, los síntomas de la enfermedad son causados por la radiación electromagnética y no por un virus.
Estas eran algunas de las noticias que se escuchaban en 2022 de Perú y Reino Unido sobre la llegada del 5G, pero en realidad, ¿qué significa la instauración de una nueva generación de conectividad móvil?
Algunos de los mitos, por supuesto, del 5G, reiterar a quienes nos escuchan que este tema ha generado muchísimo interés. Por supuesto, 5G llegó en 2019 a algunos países, como ya nos comentabas, Aleida.
A México hasta recién el 2022.
Apenas 2022.
Apenas en este, y no en todos los lugares tienes, porque hay que desarrollar la infraestructura y no en todos lados tienes acceso. Mira, va a suceder lo de toda la vida, que es el circuito Las Lomas, que le decimos, ¿no? En telecomunicaciones. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o sea, las grandes ciudades, ¿no? Y digo, vamos a ver cómo se desarrolla la red para el resto del país.
No, bueno, no tendremos agua, pero mucho 5G, ¿verdad? Vamos a escuchar qué es lo que comentaba Martín Becerra.
Bueno, como el 5G, como esta nueva generación de comunicaciones móviles, acerca antenas, dispositivos permitiendo, no solamente a personas, sino también a dispositivos entre sí, digamos. Por ejemplo, un coche con el taller mecánico, etc. Lo que permite es un nuevo salto en el almacenamiento y procesamiento de los datos de todos los procesos humanos y productivos, incluso protagonizados por máquinas y no por personas. Con lo cual, eso también multiplica la posibilidad de ejercer el control social y la vigilancia, porque ya no solamente saben qué páginas has visitado o con quién has estado conversando en tus redes sociales, sino que van a saber a qué hora pusiste el lavado de ropa, cuántos kilos pesaba la ropa que pusiste a lavar, cuándo llenaste la heladera o cuándo no. Cada coche individual o de transporte colectivo va a enviar datos permanentes de conectividad sobre todos los movimientos que ocurren en él. Claro, hay algunas cosas que pueden ser muy positivas, ¿eh? Por ejemplo, si uno tiene accidente, obviamente es bueno tener conectividad, pero esto va más allá de la voluntad del individuo, o sea, esto vas a estar conectado aunque no quieras.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
Aunque no quieras, fíjate que una de las cosas que es muy importante decir es que con el 4G empezó la cosa de la Internet de las cosas. Es decir, esta cosa de que el refrigerador te dice, ya no te queda leche, ahora tienes que comprar leche. O que con tu teléfono móvil, la aspiradora, tú estás en tu oficina, le dices a la aspiradora, empieza a limpiar. O sea, esa es la conexión de máquina a máquina.
Así es.
Y con el 5G viene la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas en otros podcasts. Pero en efecto, es lo que dice Martín Becerra. Hablamos de las brechas de desigualdad en el acceso, pero ya con este desarrollo de las redes inalámbricas, ya no vamos a tener posibilidad de decir si me conecto o no. Es que ya no va a depender de tu voluntad. Bueno, ahora hasta las cosas que les llaman los vestibles, los wearables, ¿no? Ajá. Que le dicen que la chamarra ya te dice, pues, si hace frío, si no hace frío, o te toma la temperatura, o te toma algo. Es decir, ya empieza un mundo hiperconectado, del que lo que tú hagas, hay un rastro que tienes que dejar.
La hiperconectividad es un fenómeno ineludible para los que se encuentran, sobre todo en las zonas urbanas. Creo que puede ser algo que llega a ser pernicioso en muchos sentidos y sobre todo cuando hablamos de la parte emocional, de la parte social.
De la parte de la privacidad, ¿no?
Y creo que si hay alguien que le esté pasando mal, porque somos muchos de pronto los que la pasamos mal con el tema de decir, es que ya no me puedo desconectar. O sea, una parte que lo necesito para todo, ¿no? Sí. Y es una herramienta, lo entiendo.
Muy importante.
Y lo que mide, lo que hace, pero cuando de pronto decimos me siento totalmente sobrepasado, no hay que tener empacho en decirlo y en hablarlo. Creo que si entre todos generamos también espacios de uno a uno de podernos contar que nos sentimos un poco saturados de abandonar el teléfono.
O este asunto de que estás en una comida familiar y todo el mundo está viendo su celular y no estás hablando, ¿no?
O inclusive dicen, es que estoy buscando el dato para la comida, es que quiero contarles cómo se llama la cantante, la güera esta que es amiga de la prima y no sé qué. Sí, pero vamos a hacer el ejercicio, fíjate, un ratito de dejar.
Sí, pero fíjate, por eso ahora se habla del derecho a la desconexión.
¿Cómo es eso?
Vamos a escuchar.
En el 5G lo que les interesa a quienes están proponiéndolo es que las cosas puedan mandar información. Pensemos que la capacidad de red que necesito para que nos estemos comunicando ahorita nosotros, pues bueno, es una. A lo mejor estoy mandando video, estamos haciendo una plática, pero imagínate que todo al mismo tiempo, ahorita el sillón en el que estoy sentado está reportando mi peso, ¿no? Y necesita mandarlo. La bocinita que tengo aquí está captando lo que yo estoy hablando para ver si menciono alguna canción y entonces ella ponérmela. Mi ropa está tomando mi temperatura corporal y la forma en que transpiro, porque a lo mejor esa información puede ser útil, y entonces todas, absolutamente todas las cosas empiezan a reportar toda esa información. ¿Qué me es útil a mí? Probablemente no, a mí no me serviría de nada, pero a las industrias que quieren venderme cosas, a lo mejor a los propios gobiernos, les interesa esta información. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a una propuesta que consideramos fundamental, que es el derecho a la desconexión, ¿no? Que tú, dentro de los propios derechos que tienes como individuo, tengas la posibilidad de decidir, yo no quiero estar conectado bajo estos parámetros, y entonces permíteme incluso acceder de manera análoga a muchos de los servicios existentes, porque muchos de estos servicios están migrando ya a digitales y yo ya no tengo posibilidad de acceder si no es a través de un teléfono celular, ¿no? Por ejemplo, ahora en la vacunación lo vimos, ¿no? Gente quizás mayor tenía que pedir ayuda de alguien para poder registrarse para la vacuna, porque a fuerzas necesitamos el dispositivo para acceder a servicios básicos. Entonces, surge una pregunta importante, si no tendríamos que tener un derecho a desconectarnos.
Eric Huerta, de Redes AC.
¿Qué tal? Es decir,
hijo,
a mí es que no faltará quien diga, oh, que los entienden. Primero que no están conectados y que la brecha. Y luego que si están conectados, que porque están conectados.
¿Quién
no se
entiende?
Ahora sí que. Yo creo que no se trata de eso. Al final se trata de la libertad de elección. Que si yo decido estar todo el tiempo conectada, tenga las facilidades para hacerlo, las condiciones, ¿no? Pero que si decido no estar conectada, igual pueda hacerlo. A mí, por ejemplo, ahora que en los restaurantes de que a fuerza tienes que poner el
código QR.
El código QR, sí. ¿Qué dices? Ahora sí, chale.
Ay,
la
sí
verdad
sí
que chale.
Sí, perdóname.
Y que dices,
sí.
Oiga, no, yo quiero una carta. O sea, porque sí. si no me estás discriminando, si no tengo celular, si no tengo internet, pues entonces no puedo ver el menú, ¿no?
Es eso, la cosa es, yo puedo tomar la decisión si quiero o no tomar el QR.
Exacto.
Habrá quien no pueda.
Exacto.
La libertad de elegir, inclusive para los que no están vivos. No sé si te acuerdas, Aleida, de esta noticia que salió a mitad de este año, a mitad de 2022, de que Alexa de Amazon, de estos asistentes virtuales.
Son muy útiles, pero también qué peligro, ¿eh?
Qué peligro. Sí. Bueno, pues que ya va a sacar una versión, la última versión, presuntamente tendrá la voz de tus fallecidos, de tus seres queridos que se murieron.
No,
entonces,
por Dios.
Si tú quieres escuchar que tu abuelita, que en paz descanse, te diga, buenas noches, mijito, buenas noches, Luisita, te deseo que te la pases muy bien, y ahí te va esta canción, lo podrás hacer. A mí se me hace, así como curioso y cotorro y Black Mirror, también se me hace muy peligroso el que no podamos despegarnos de esta otra realidad que puede ser esa virtualidad.
Sí,
porque empezamos a confundir, mano, empezamos
a confundir. Bueno, ya en algunos países, por ejemplo en España, el derecho a la desconexión está ya legislado. Sí. O sea, tu jefe no puede escribirte a las 10 de la noche, ¿no? Oye, Michael, oye, no, respeta. Es decir, pero creo que al final tiene que ver con esto, con la libertad de elección y de que podamos seguir teniendo la posibilidad de decidir si quieres estar conectado o no quieras estar conectado, y que no sea una imposición el hecho de que digas, no quiero que me estés vigilando, no quiero que me estés pesando, no quiero. O sea, que eso siga siendo todavía una realidad.
Y si deciden conectarse, pues escuchen Virtualia, porque por acá vamos a tener unos episodios todavía que se van a poner buenísimos. Aleida, millones de gracias.
Un abrazo, Luisa. Gracias.
Hola, este dispositivo está listo para que lo configures. Descarga la app de Alexa y sigue las instrucciones.
Virtualia. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.